opinión e información.
Te pedimos por tu pueblo, Virgen, bajar al volar. No dejes manchar tu vuelo, pajarita de la paz.
Quien tiene paz y alegría, duerme bien de noche y vive bien el día.
La Compañía de Jesús tiene su radio.
Compañía de amor.
Radio Universidad, 99.5 y 102.3 FM.
Compañeros de Jesús, compañía de amor, como amigo en el Señor.
Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra. Servicio sin fronteras. Conoce de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral.
Bienvenidos y bienvenidas a Retos Pastoral, un espacio producido por la Dirección de Identidad y Misión y Radio Universidad 102.3. Mi nombre es Vincent López y los estaré acompañando el día de hoy en este programa tan maravilloso, y nos acompaña en controles Laguna Alemán también. Hoy en el programa abordaremos el tema de la canonización de Monseñor Romero y otros santos. Al mismo tiempo hablaremos del beato Papa Pablo VI, quien fue pontífice y a quien se debe el Humanae Vitae. También para ello nos acompaña Fitzgerald Wilson, quien es parte de la comunidad de San Gido. ¿Cómo te encuentras hoy?
Muy bien, muchas gracias por estar acá.
También nos acompaña otra vez en el programa Luis Palma, quien es colaborador de la UCA. ¿Cómo te encuentras el día de hoy,
Luis? Muy contento de coincidir otra vez con ustedes en este espacio.
Nuevamente en este espacio para dialogar sobre el proceso de canonización de este gran legado de su martirio, Monseñor Óscar Arnolfo Romero. Pero antes de conversar acerca de este tema, me gustaría que leyéramos la palabra de Dios el día de hoy. ¿Será que nos puedas ayudar con eso, Fitzgerald?
Sí, sí, claro. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos: si alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la medianoche para decirle: amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro el otro le responde: no me molestes, la puerta está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Si el otro insiste llamando, yo os digo que, si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por la importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues así os digo a vosotros: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, cuando el hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos queda de esta lectura? ¿Qué te queda a vos, Luis, de esta lectura?
Yo me quedo con el mensaje que nos transmite Jesús, que nos manda a pedirle. Y uno puede decir que es fácil pedirlo, de que todo el mundo anda pidiendo por ahí. Pero realmente yo le miro que tiene su complicidad, porque para pedir uno tiene que saber qué es lo que necesita. Necesita saber, no sé qué le hace falta y qué no. Y uno puede poner el ejemplo, a lo mejor, entre una relación de sus hijos con sus padres. A lo mejor el hijo puede que sea fácil que esté pidiendo algo, pero realmente está pidiendo lo que le necesita. O a lo mejor cualquier relación, una relación entre amigos, entre pareja. Uno tiene que saber antes de pedir cómo está uno, qué es lo que necesita. Y es así lo que nos pide Jesús, que antes de que estemos pidiendo, primero examinarnos cómo está nuestra vida. Yo me quedo con ese mensaje.
La reflexión del día de hoy nos dice que hay tres verbos que solo practican los sencillos: pedir, buscar y llamar. Si a estos tres verbos se les añade el adverbio insistentemente, tenemos esbozado el programa de un verdadero seguidor de Jesús. ¿Qué me podrías decir acerca de esto, Fitzgerald?
Creo yo que lo que muestra o lo que trata de mostrar Jesús, ¿verdad?, en sus palabras, a través de su mensaje, es precisamente la abertura, ¿verdad?, que tiene Dios para con nosotros, siempre tratando de recordarnos de que Dios es ante todo un padre, ¿verdad?, y que como padre siempre va a estar con los brazos abiertos, y es algo completamente natural, creo yo, que cualquiera de nosotros cuando piensa en su papá o su mamá, le dan ganas de volver a ellos, y ellos probablemente lo que van a hacer es recibirnos con brazos abiertos. Entonces, creo que lo que Jesús trata de decir es: vayan insistentemente donde el Padre, recuerden que tienen un Padre y no se olviden de Él, y sepan que Él los va a recibir con los brazos abiertos. Entonces, pidan y se los dará, y se os dará, dice Jesús, y creo que eso es lo más importante.
También nos dice que pedir supone reconocer que no tenemos todo lo que necesitamos. Tomar conciencia de nuestros límites, admitir que alguien tiene más que nosotros. Pedir los pobres y los mendigos, no piden lo autosuficiente. Lo que a mí me queda de esto bastante es tomar conciencia de nuestros límites y admitir que alguien tiene más que nosotros. Creo que aquí lo podemos comparar con ser humilde. Ser humilde y ser conscientes de que no somos la última Coca-Cola del desierto, que no tenemos todo en esta vida y que tenemos a veces que bajar la cabeza para conseguir algunas cosas que no tenemos. Entonces, a mí me queda también de esta reflexión el hecho de que como personas tenemos que ser conscientes de la realidad que vivimos. También la reflexión nos dice que buscar implica experimentar la atracción de algo que tira de nosotros, admitir que hay un tesoro por el que merece la pena arriesgarse, sentir el aguijoneo de muchas preguntas para las cuales no existen respuestas prefabricadas. No buscan los que han sucumbido a la rutina, los perezosos y los desesperados. ¿Qué me podrías decir acerca de esto, Luis?
Sí, yo creo que coincido con vos, que decís que para pedir se necesita humildad. Y yo lo relaciono con mi experiencia cuando era estudiante, hace ya unos cuantos años, que a lo mejor si yo hubiese tenido mucho ego, hubiese tenido orgulloso, pues eso que pasa, de que no le pido ayuda a mis compañeros. Muchas veces nos pasa eso, que el orgullo nos impide pedirle algo a los demás. A veces somos orgullosos con nuestros padres y tal vez necesitamos algún dinero o algún consejo, pero es orgullo. No, yo no necesito ayuda de mis padres, ya tengo tantos años o tal. O yo no necesito ayuda de... Tal vez tengo yo un problema en alguna relación de mi noviazgo. No, yo no necesito ayuda de alguien más, de mis amigos. Yo puedo resolver solo mis problemas en el noviazgo económico. Pero creo que hay que ir olvidando esa actitud y, como vos decías, de que nosotros no lo sabemos todo y reconocer que otras personas, que Dios, nos pueden ayudar.
Y personas que me imagino que también nos pone Dios en el camino, porque a veces necesitamos a alguien y no nos damos cuenta que es una señal de Dios también, que esa persona está ahí. La reflexión nos habla también de llamar. Llamar es dirigirse a alguien con la confianza de que vamos a ser escuchados. Invocar una presencia que nos supera y que al mismo tiempo se hace cargo de nosotros. No llaman los que temen que no haya nadie al otro lado de la puerta, los que no están preparados para entrar en el caso de que no se abra. Creo que esta reflexión también me hace pensar a mí en que en esta partecita que dice invocar una presencia que nos supera y que al mismo tiempo se hace cargo de nosotros. Creo que esto tiene que ver mucho con la oración desde mi punto de vista. Llamar, vos llamás a Dios cuando estás orando. Desde mi punto de vista, llamar tiene que ver con el hecho de que te encontrés con vos mismo y con Dios y que hables y que te abras tu corazón. Eso significa llamar. ¿Cómo lo ves vos, Fitzgerald?
Sí, efectivamente, la oración es ante todo diálogo con Dios. Es decir, vos le hablas a Él, pero también tenés que tratar de escuchar lo que Él dice. Y muchas veces, como vos decías, lo supera. Es una realidad que va más allá de lo que nosotros queremos muchas veces. Y cuando escuchamos a Dios abiertamente, es decir, es un diálogo íntimo, te das cuenta de que los planes de Dios pueden incluso superar lo que vos querés, y que muchas veces lo que vos querés, en nuestra percepción limitada y humilde de seres humanos, no nos damos cuenta de una perspectiva más grande, ¿verdad? Que lo que nosotros decimos es el plan de Dios para nosotros. Y creo que es importante hablarle, pero también escucharle y tratar de comprender que el plan de Dios de Él, su plan para con vos, probablemente es más grande que lo que vos pensás o lo que vos crees en ese preciso momento.
La reflexión también habla, yo había leído una parte que dice: si a estos verbos se le añade el adverbio insistentemente. ¿Qué podemos hablar del verbo insistentemente? Insistentemente significa todos los días, a todas horas, no solo en ciertos momentos críticos o cuando no encontramos otra cosa. También me imagino tiene que ver con la oración. Eso me queda a mí, porque a veces buscamos del Señor, a veces buscamos de Dios solo porque lo necesitamos y no somos insistentes. A veces estamos, es que voy a orar, que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Ya cuando estamos como en la cuerda floja, ¿verdad? Cuando ya no encontramos para dónde agarrar. Entonces creo que la palabra insistentemente también tiene que ver con el hecho de ser fieles al Señor y no tener miedo a eso. Estas elecciones esenciales se pueden explicar así, con un lenguaje poco árido. Y se pueden explicar diciendo: si alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la medianoche, Evidentemente, Jesús elige el modo más eficaz y por eso nos remueve por dentro. Cuando uno pide, recibe. Cuando busca, encuentra. Cuando llama, se le abre. ¿Qué recibimos y encontramos? La síntesis de todo lo que podamos recibir y encontrar en el Espíritu Santo, es decir, todo lo que necesitamos. Y para reconocer con nuestros labios y nuestro corazón que Jesús es Señor. Así que, ¿qué me podrían decir para concluir esta reflexión?
Sí, esa insistencia aparte demuestra de que uno sigue apreciando aquello que pidió. A lo mejor yo en mis oraciones encomendé, no sé, la salud de mi mamá, o encomendé un trabajo o algo. Y quizás cuando ya se mejoró mi mamá o cuando ya consiguió ese trabajo, ya no estoy pidiendo por eso. Quizás también puede ser de que, ¿será que ya no aprecio ese trabajo como cuando no lo tenía? Sino que cada día tenemos que dar cuenta. Eso que ya no lo teníamos, ahora lo tenemos. Si yo sigo pidiendo por eso, es muestra de que sigo apreciando esas cosas.
Sí, creo también que el diálogo con el Señor no es solamente para pedir, sino también para darle gracias. Para darle gracias realmente por todas las cosas que nos da. Y también creo yo que es importante no solo orar para pedir, o sea, aparte de dar gracias, y por uno mismo, sino también por los demás muchas veces. Y es normal, ¿verdad?, que las personas digan, oye, mira, tengo tal preocupación, tengo una enfermedad, quisiera que pidieras por mí. Eso es la intercesión, como lo conocemos, ¿verdad? Y creo que es importante también involucrar y pedir por las personas que nosotros sentimos están lejos, las personas que no tienen los bienes que nosotros tenemos, las facilidades que nosotros tenemos. Creo que es involucrarlos también en el plan de Dios, como te mencionaba anteriormente.
Sí. Y yo, para concluir esto, sí, Luis.
Sí, y recordando a Jesús en el mismo Nuevo Testamento nos enseña cómo pedir, que es en la oración del Padre Nuestro, que es muy bonita, ¿no? Que el Padre Nuestro no es una oración tanto pido para mí, sino que esa oración se toma en cuenta los que no tienen pan, piden por todo de modo general, y esa es la manera también de pedir, no tanto solo para mí, sino tomar en cuenta a quienes no tienen ese pan, como salió en la parábola de hoy.
Fíjate que ahorita que estás hablando del Padre Nuestro me llama mucho la atención porque a mí me lo enseñaron en el colegio. Y ahora mi hermanito está en el colegio. Entonces mi mamá siempre me hacía hacerla en la mañana. Y a veces uno reza el Padre Nuestro como una rutina, pero no se pone a pensar en cada una de las palabras que dice el Padre Nuestro. Como decir, vos pedís por vos, pedís por el otro, pedís paciencia, pedís pan, pedís paz. Entonces creo que también parte de la conclusión es que todos deberíamos de poner más atención a esa pequeña oración que nos llena mucho y que llena mucho al otro también, porque pensamos en nosotros mismos y pensamos en nuestros hermanos y al mismo tiempo en Dios, que es lo más importante. Sí. Para cerrar, solo quiero releer esto de la reflexión, que creo que es lo más esencial en todo lo que acabamos de platicar nosotros. Cuando uno pide, recibe. Cuando uno busca, encuentra. Y cuando uno llama, se le abre. Entonces, esa sería la reflexión del día de hoy. Y antes de empezar a hablar del Papa, del Monseñor Romero, vamos a irnos con el primer tema musical, que es El Profeta. Vamos a escucharlo.
Tierra del hambre, yo vi pasar a un viajero, humilde, manso y sincero, valientemente profeta, que se enfrentó a los tiranos para acusarles el crimen de asesinar a su hermano, a defender. Matar al profeta, pero su voz de justicia no, y le encontraron el silencio, pero la historia no callará, y le encontraron el silencio, pero la historia no callará. Thank you. viento que defendió al campesino, iluminando el camino, la libertad.
Seguimos en su programa Retos Pastoral y vamos a empezar a desarrollar el tema del día de hoy y vamos a hablar de Monseñor Romero. Antes de empezar, quiero recalcar que Monseñor Romero nació en 1917 y se hizo sacerdote con 24 años, apenas con 24 años. Fue nombrado arzobispo de San Salvador en 1977 cuando el país estaba atravesando una dura contienda civil. Quiero platicar un poquito con vos, Fitzgerald, acerca de Monseñor Romero. Yo tengo una curiosidad. Monseñor Romero es el postulador y representante de la comunidad San Egidio.
Sí, efectivamente el postulador de la causa de Romero es Monseñor Vincenzo Paglia. Monseñor Vincenzo Paglia es el guía espiritual y eclesiástico de la comunidad San Egidio y también es presidente de la Pontificia Academia para la Vida en este momento. Y bueno, él tuvo la dicha, la bendición de acompañar pues el proceso de Romero desde sus inicios y gracias a Dios hasta su final. Y él es quien pues nos puede decir de primera mano cómo fue el proceso de canonización, que no estuvo exento tampoco de dificultades y en esto pues claro que también contó con el apoyo indudablemente de la comunidad de San Egidio. De hecho pues que dentro de la investigación, de la profundización sobre la figura de Romero, un amigo muy querido de la comunidad que se llama Roberto Morozzo de la Roca, un historiador, redactó lo que se considera la biografía más completa de Monseñor Romero, llamada Primero Dios, y que consta también dentro de los documentos que ayudaron a soportar la causa de la canonización de Monseñor Romero.
También me interesa mucho saber qué es la comunidad San Egidio. Y me gustaría también que nos dijera qué hacen ustedes. ¿Qué hacen y al mismo tiempo cómo has crecido vos en esta comunidad?
Claro. Bueno, primeramente decir que la comunidad es un movimiento internacional de laicos de la Iglesia Católica. Nacida en 1968 en Roma y que se ha extendido pues alrededor del mundo. Alrededor de 70 países en el mundo. Basa su vida prácticamente en la oración, tanto personal como comunitaria. La cercanía, ¿verdad? La amistad con las personas más desfavorecidas, los pobres. Y también el trabajo por la paz. Yo formo parte de la comunidad realmente desde el 2000, finales de 2011. Y yo recuerdo que en ese momento no estaba muy cerca de lo que es mi fe. Siempre he tenido formación cristiana, he estudiado en colegios católicos. Pero creo que en su momento la comunidad fue como una puerta nueva que se abrió para encontrar a Dios nuevamente. Y creo que pues, me ayudó a conocerlo a Él y conocerme a mí más profundamente. Sobre todo en esos aspectos, pues la oración, que es diálogo con Él, como comentábamos anteriormente, y el servicio a los más desprotegidos.
Pero una pregunta, ¿ustedes se basan en el criterio de Monseñor Romero? O sea, en los valores que tenía Él.
Sí, hay una gran conexión. En primer lugar, pues así de forma histórica te puedo decir que la comunidad se empezó a interesar por Monseñor Romero desde que sucedió pues su muerte, conmocionó a todo el mundo. La comunidad se preguntaba qué tipo de violencia, qué circunstancias llevan al asesinato de un arzobispo en ese momento. Y fueron descubriendo pues fueron profundizando pues en Monseñor Romero y se descubrió un perfil más completo de él, en el sentido de que sí era un arzobispo, pero era un hombre también. Es decir, un hombre quiere decir que tiene sus miedos, que tiene su defectos, ¿verdad? Sus inseguridades. Y en su momento, Monseñor Romero descansa, ¿verdad?, su miedo en su fe. Y la fe de Monseñor Romero es tan enorme que lo llevó a seguir luchando pues por los más desfavorecidos. Y en ese sentido, pues nosotros encontramos sintonía, una gran admiración por la figura de Romero. Entonces,
sí, yo también quisiera aportar sobre Monseñor Romero, pero antes de eso quiero mandar un saludo a Jorge Guerra, egresado de aquí de la UCA, de la carrera de Sociología. Y volviendo al tema de Monseñor Romero, quiero enfatizar en algunos datos biográficos antes de hablar de los años que fueron más conocidos sobre él. Nació en el 1917, decía vos que a los 24 años hizo sacerdote. Él estudió en Roma durante su formación en el Vaticano, que fue en los años 40, durante tiempos de guerra. Y los años más conocidos de él es a partir de 1970, que va comenzando a conseguir cargos en la iglesia, arzobispo de algunas comunidades, hasta el 80, que en el 80 fue asesinado. Pero antes de eso, su participación como sacerdote siempre era en comunidades rurales, allá en El Salvador. Yo digo que eso también influyó mucho en algo que caracteriza a Romero, que es la defensa de los pobres, de los desprotegidos, de los campesinos, de las mujeres obreras. Esos discursos que son muy famosos, las homilías en los años 70, imagino que durante la convivencia que tuvo en su tiempo de sacerdote, en esas misas de pueblo, como le dicen, le ayudó mucho a ver esa realidad.
Y por eso me imagino que le llaman el profeta de la justicia, ¿no?
Sí, así exactamente. Porque ¿quiénes son? Aquí siempre hablan de que él defendía a las mayorías de los pobres. Muchas veces se nos hace creer que los pobres son una minoría y nos dice hay que preocuparse por las minorías, los pobres. Pero pasa lo contrario. En América, en el mundo, las mayorías son los pobres. Y él siempre defendía esas mayorías que eran los pobres, que a pesar de que son una mayoría en este continente, son los menos escuchados. Irónicamente, siempre se escuchan esas minorías que son los que tienen dinero. Y por eso es que se le considera el profeta de la justicia.
También me da curiosidad saber, también le llamaban a Monseñor Romero San Romero de América. ¿Por qué el término América? ¿Por qué solo América en particular?
Bueno, en particular porque es propio, ¿verdad?, de la región, y es algo natural, completamente normal la expresión, ¿verdad?, de las personas que de cierta forma se sienten representadas por Monseñor Romero. ¿Quién no se siente representado? Es muy raro. Sin embargo, creo que también es importante, y me gusta el énfasis que haces en la pregunta, porque la figura de Monseñor Romero nos han recalcado los papas, comenzando por Juan Pablo II, es para todo el mundo, pues no solamente de una región o de un país. Y algo que he notado yo en lo personal, pues de los amigos salvadoreños que conozco es que a Monseñor Romero le gusta compartirlo. O sea, se siente tan orgulloso, pero no dicen Romero solamente del Salvador. Romero es un don para el mundo. Y recuerdo también las palabras del Papa Juan Pablo II, que en su momento dijo: Romero es nuestro. Y lo que trataba de decir es: Romero es de la iglesia, y la iglesia es universal, es para todo el mundo. Y algo que dijo pues también el cardenal del Salvador, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, que es un don para el mundo, no solamente Romero de América. Creo que es normal la expresión y algo muy bonito sentirse orgulloso de Monseñor Romero, pero creo que también es para todo el mundo.
Y también ese calificativo de San Romero de América coincide también porque en el tiempo que vimos Monseñor Romero, en los años 70, había muchas situaciones que se estaban viviendo en El Salvador, que también se estaban viviendo en otros países de la región latinoamericana. Muchas situaciones de injusticia, muchas situaciones donde los pobres eran pisoteados, que a lo mejor uno se identifica también con eso a nivel latinoamericano y dice: ah, lo que hacía Monseñor Romero, defender a los pobres, también aplicaba en situaciones como en Nicaragua, donde eran pisoteados, ignorados, y en otros países de Centroamérica y Sudamérica.
Y antes de irnos con el siguiente tema, quiero leer un artículo pequeño que escribió Jesús Delgado Acevedo, quien era secretario de Monseñor Romero. Monseñor Romero apenas tenía 3 años de ser obispo ordinario de una diócesis, pero dadas las circunstancias de violencia que se instalaban en el país, muy pocos querían asumir al obispo. Era un momento terrible. El gobierno de El Salvador había emprendido una feroz represión contra la izquierda para recibir con la guerrilla. Murieron asesinados sindicalistas, políticos e incluso sacerdote y monja. El obispo de San Salvador denunciaba la violencia de ambas partes y pedía que abandonaran las armas. Por ejemplo, en esta homilía del día antes de su muerte: yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos campesinos, y ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Nos vamos a ir con el siguiente tema, que sería un audio de El martirio de Monseñor Romero del Papa Francisco.
Sangre de un gran número de cristianos mártires que también hoy, de manera dramática, sigue siendo derramada en el campo del mundo, con la esperanza cierta que fructificará en una cosecha abundante de santidad, de justicia, reconciliación y amor de Dios. Pero recordemos que mártir no se nace. Es una gracia que el Señor concede y que concierne, en cierto modo, a todos los bautizados. El arzobispo Romero recordaba: debemos estar dispuestos a morir por nuestra fe, incluso si el Señor no nos concede este honor. Dar la vida no significa solo ser asesinado. Dar la vida, tener el espíritu de martirio, es entregarla en el deber, en el silencio, en la oración, en el cumplimiento honesto del deber, en ese silencio de la vida cotidiana. Dar la vida poco a poco. El mártir, en efecto, no es alguien que quedó relegado en el pasado. Una bonita imagen que engalana nuestros templos y que recordamos con cierta nostalgia. No, el mártir es un hermano o una hermana que continúa acompañándonos en el misterio de la comunión de los santos y que, unido a Cristo, no se desentiende de nuestro peregrinar terreno, de nuestros sufrimientos, de nuestras angustias.
La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre.
El martirio de Monseñor Romero no fue puntual en el momento de su muerte. Fue un martirio, testimonio, sufrimiento anterior, persecución anterior hasta su muerte. Pero también posterior, porque una vez muerto, yo era sacerdote joven y fui testigo de eso. una vez muerto, fue difamado, calumniado, ensuciado. Su martirio se continuó, incluso por hermanos suyos, en el sacerdocio y en el episcopado. O sea que es lindo verlo también así. Un hombre que sigue siendo mártir, después de haber dado su vida, siguió dándola, dejándose azotar por todas esas incomprensiones y calumnias. Eso a mí da fuerza, ¿no? Solo Dios sabe las historias de las personas. Y cuántas veces a personas que ya han dado su vida o que han muerto, se las sigue lapidando con la piedra más dura que existe en el mundo, la lengua.
En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión.
Seguimos platicando después de haber escuchado la homilía del Papa Francisco. Y quiero que empecemos a platicar por qué es importante el aporte de Romero a la paz y los derechos humanos. Creo que hemos platicado bastante ya de que él estaba enfocado en la justicia, estaba enfocado en las minorías. En este caso dijiste vos que nosotros siempre vemos que dicen las minorías, los pobres, pero es al revés. Entonces, ¿qué me podrías decir vos, Luis? ¿Por qué es importante el aporte de Romero a la paz y los derechos humanos? Creo que medio lo has dicho, pero ¿qué más me podrías decir acerca de esto?
Yo estaba recordando una película que vi hace unos meses, inicio de año, la pasaron en los cines, que era sobre a Pablo, apóstol de Cristo, se llamaba, pero contaba cómo fue la vida de los primeros cristianos en los años 70 de este milenio. ¿Y qué pasaba? Que los primeros cristianos, después de que Jesús resucitó, los apóstoles fueron a distintos lugares, llegaron a Roma, y ahí en Roma empezaron a evangelizar y a conseguir los primeros cristianos. Pero esos cristianos eran perseguidos por los romanos, ¿no? A tal punto que los cristianos eran quemados en plazas públicas, los colgaban, y estaban como en pequeñas comunidades, y eran porque eran perseguidos. Entonces, los discípulos siempre se mantuvieron a favor de esos que eran perseguidos por su fe, y me recuerda eso del martirio, que es lo que vivió Arnulfo, ¿no? El padre Arnulfo, de que por culpa de su fe, por defender a los pobres, tuvo eso. Yo creo que a lo largo de la iglesia siempre ha estado presente, y lo veo así en los inicios, así nació el cristianismo, de que había muchos poderosos que no le gustaba, que hacía el cristianismo, que empoderaba a los pobres, empoderaba, las mujeres eran muchas cristianas, las empoderaba y eso no le gustaba a los poderosos. Y yo creo que eso hacía también Arnulfo, digamos, empoderar a los campesinos en el sentido de que defendieran sus derechos.
Gente que no tiene voz, o sea, gente que no se puede expresar.
Así mismo, empoderar a esos, que esa es una frase también de Arnulfo, tenerla es la voz de los que no tienen voces, en el sentido de que los han censurado.
Okay. Sí, bueno, creo que algo muy importante ver el trabajo de pacificación que hizo Monseñor Romero en su país, en su contexto, basado en dos formas de actuar, dos formas de proceder, que era uno, la denuncia pública, sin temor, creo que con coraje lo hacía, incluso lo hacía en sus homilías, pues, de decir qué era lo que estaba pasando en el país, sobre todo en una sociedad en la que los medios de comunicación están, pues, censurados y están, pues, controlados, por decirlo de cierta forma. Eso por una parte, pero por otra parte, a él le tocó también, aparte de denunciar y decir la verdad, de visitar muchas veces a las autoridades del país y abogar por los desaparecidos, por los presos políticos, tratar de buscar la protección de, ¿verdad?, de ciertos sectores de la población, campesinos, obreros, incluso los sacerdotes estaban siendo perseguidos. Entonces, creo que muy importante decir que él estaba dispuesto a exponerse y decir la verdad, pero también de exponerse e ir a luchar y dialogar. Creo que es bien importante salir al encuentro y dialogar con muchas veces las personas con las que no queremos dialogar. Y creo que lo hizo Monseñor Romero de forma ejemplar, y creo que eso es un gran aporte al trabajo de paz que hizo, ¿no?
Sí, su discurso era pacifista, que a veces se habla de otras figuras pacifistas como Gandhi, que consiguió libertad para la India sin armas, como Nelson Mandela, también tenemos muchos pacifistas, pero Romero era alguien pacifista. A lo mejor para nosotros este discurso no sea tan innovador porque nosotros nacimos en tiempos de paz, en los 90. Pero allá en los 70, la guerra era cosa de todos los días. Y si alguien te agredía, la forma de responder no era con pacifismo, no era la otra mejilla, sino también agredir. Pues Romero decía eso, no, si nos están agrediendo, no vamos a responder con balas. Sino como el ejemplo de la Biblia, ¿no? De que cuando llegan a Jesús, los romanos, cuando están en el huerto de los olivos, entonces sale Pedro y le corta la oreja a uno de los romanos. Pues Jesús reprende más bien a Pedro porque está ofendiendo al que le estaba agrediendo, al romano, y sana al romano. Y creo que eso es Romero. Muchas veces, no sé, como que nos da también la sensación, ala, pero si nos hacen eso, ¿por qué damos la otra mejilla? Somos unos tontos porque estamos dando la otra mejilla ante tantas cosas malas que nos están haciendo. Pero tiene que prevalecer ese discurso pacifista.
Y es súper interesante eso que acabas de decir. Me llama mucho la atención porque ustedes hablan de una situación que vivió Monseñor Romero en un contexto donde había mucha violencia, pero también cabe en cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene una manera de responder ante la injusticia, ante un conflicto que tenés con tu hermano, con tu hermana, con tu amigo. Entonces también nos da como un ejemplo para que nosotros seamos ese tipo de persona que no responde con violencia a la violencia, sino que seamos personas que disciernen antes de actuar y que ponen primero la paz y los buenos valores ante una situación de ese tipo. Quiero leerles una frase y quiero que la comentemos. La frase dice así: el martirio es una gracia de Dios que no creo merecer, pero si Dios acepta el sacrificio de mi vida, que mi sangre sea la semilla de libertad y la señal de que la esperanza será pronto una realidad. ¿Qué me podrías decir de esta frase, Luis?
Sí, creo que ese sacrificio es el ejemplo también de Jesús. Murió en la cruz por nosotros. Pero ese sacrificio no significa que nosotros tengamos que morir para hacer algo bien por los demás. Muchas veces nosotros podemos sacrificarnos en el día a día. Si a lo mejor en vez de comer bastante comida o lo que suelo comer, comparto eso con alguien más. Si a lo mejor la hora que yo le dedico a algo que a mí me gusta, se lo dedico también a alguien más. Creo que esos son sacrificios que se pueden hacer el día a día. Y digamos que son ciertas formas de martirios a pequeña escala. Ciertamente está ese martirio de dar la vida por alguien más, de que no cualquiera hace eso. Pero es lo que decíamos al inicio, de también pensar en los otros y cómo podemos hacer bien por ellos.
Bueno, creo que también va con la dimensión completa que te decía de Monseñor Romero, que no solamente era un obispo, ¿verdad? El obispo de San Salvador, sino que era un hombre como tal. Y él expresa, creo, en esas palabras, por decirlo de cierta forma, su temor de morir. Creo que es algo completamente natural cuando ha recibido amenazas de muerte, y él recibía muchas. Pero al mismo tiempo, él recalca, ¿verdad?, que si él muere, lo hace por su fe.
Sí. Es bastante importante. Yo creo que eso también con el martirio está otra cosa que creo que es más grave para el martirio, que lo vean así mucho. En los tiempos de Romero también murieron otros sacerdotes, muchos de ellos jóvenes. Imagino que eso también lo afligía, de que uno puede, en ese momento, cuando uno dice, prefiero morir yo antes que muera alguien, un amigo mío, por culpa mía. Y a veces nos pasa también eso. Prefiero que me pase algo a mí antes que le pase algo a mi amigo, que lo estén torturando, o a un familiar. Y es ahí cuando uno se vuelve desinteresado por el bien de los otros.
Yo les quiero contar ahorita que dijiste eso. Es gracioso porque una vez estaba viendo Caso Cerrado. Entonces, hace rato, sí, hace un montón de tiempo. Y entonces salía un caso de una niña que le había dado cáncer. Entonces, al final del caso, para no hacer la historia muy larga, el papá salía diciendo que él al inicio decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi hija? ¿Por qué a mi hija le está pasando esto? ¿Por qué mi familia está sufriendo? Pero que luego había reflexionado y había llegado a la conclusión y decía, ¿por qué no a mí? ¿Qué tengo especial yo? ¿Por qué no a mí? ¿Y por qué a la otra persona? ¿Por qué voy a preferir que no me pase a mí para que le pase al otro? Y creo que esto es también un ejemplo de Monseñor Romero. A veces somos egoístas, a veces le decíamos el mal a la otra persona, a veces no pensamos en que, ¿por qué no a uno mismo? A veces las cosas malas desde mi punto de vista te dejan una experiencia de vida que después es muy fructífera y no nos ponemos a pensar en eso, simplemente nos ahogamos en un vaso de agua diciendo, es que esto es malo, es que esto es malo, es que esto es malo. Sí. Quiero saber también, por lo que tengo aquí, el proceso de canonización oficial de Monseñor Romero no es evidente y ha tenido que superar obstáculos importantes dentro de la iglesia y de la sociedad civil. Ustedes que han estudiado bastante este tema y todo, ¿cuáles son las razones para que el Papa Francisco autorizara la canonización de Monseñor Óscar Arnolfo Romero?
Bueno, creo que es muy obvio, muy claro el mensaje del Papa, ¿verdad? Lo que él sueña para la iglesia, lo que él propone a la iglesia. Y creo que es parte de los mensajes que ha dado ya, es decir, por ejemplo, los documentos Evangelii Gaudium, Laudato Si sobre el medio ambiente, Lumen Fidei, ¿verdad? Que es cómo ver cómo vivir la fe en la sociedad contemporánea, etcétera. Creo que parte del mensaje del Papa Francisco para su pontificado, pero sí creo que también es importante recalcar que ya, bueno, lo dice Monseñor Vincenzo Paglia, ¿verdad? Que recibió de primera mano, o sea, el diálogo con el Papa Benedicto, y Papa Benedicto fue quien realmente dejó preparada ya la vía, pues. Y que, creo yo, los tiempos de Dios son perfectos. Papa Francisco solamente vino y es el momento adecuado y dijo que se declare santo, pues.
Y antes de seguir desarrollando este tema, quiero que escuchemos la siguiente homilía de Romero a Pablo VI. Así que vamos a escucharla.
Cuando yo veía circular junto a la tumba de San Pedro o junto a la cátedra del Papa, peregrinaciones, excursiones, llegadas de todas las partes del mundo, me parecía algo así como el torrente sanguíneo de la humanidad que pasa por el corazón para oxigenar después a toda la iglesia, porque eso es el Papa, el corazón de la iglesia, y todo aquel que oxigena su sangre, su vida, su piedad, en esa unidad con el Papa, es un miembro sano, vivo, de esta iglesia que estamos viviendo esta mañana en esta Catedral de San Salvador y a través de la radio en muchas comunidades allá lejanas, o junto a muchos enfermos, o junto a tantos seres queridos que no han podido venir, pero que sienten este momento de plegaria, que junto con su pastor estamos todos elevando al Señor.
La canonización oficial de Monseñor Romero puede traer bienes muy grandes. Confrontarnos con nuestra realidad, llamar a conversión, devolver dignidad a las víctimas, proclamar a América Latina continente mártir. ¿Qué me podrías decir sobre esto, Luis? Continente mártir, ¿qué te queda de esto?
Yo quiero compartir, para responder a eso, una frase que dijo el Papa Francisco respecto a la canonización de Monseñor Romero. Que Monseñor Romero nos invita a la cordura y a la reflexión, al respeto a la vida y a la concordia. Es necesario renunciar a la violencia de la espada, la del odio, y vivir la violencia del amor, la que dejó clavado en una cruz Cristo, la que hace que cada uno pueda vencer sus egoísmos. Yo creo que eso es uno de los impactos que tiene la canonización de Monseñor Romero, porque en él se reconoce eso que decías, que no solo él es el mártir, no solo el Salvador es mártir. Podemos decir que también América, hay mucha gente inocente que murió en los tiempos de él por culpa de las injusticias, reconocer la muerte de cada uno de ellos y el papel que tuvo la iglesia en ese elemento y el que pudo haber tenido también, porque igual también en los tiempos de Monseñor Romero había algunos que eran igual de críticos que él, había otros que no, pero reconocer lo que hizo la iglesia y lo que pudo haber hecho la iglesia y puede seguir haciendo a favor de los desfavorecidos.
Sí, yo creo que es necesario muchas veces decir que América Latina ha tenido un historial de martirio, ¿verdad? De sacrificio, de empobrecimiento incluso. También creo sí que es importante tratar de ver que el martirio es una realidad de la iglesia también. Y creo que Papa Juan Pablo II hacía mucho énfasis en eso, y creo que por eso fue precisamente que él trata de rescatar la memoria de Monseñor Romero. Recordemos que Papa Juan Pablo, para el año 2000, para el final del milenio, él convoca, ¿verdad?, la Convención Nuevos Mártires. Y creo que fue preparando el camino para poder decir que la iglesia es una iglesia de mártires, sobre todo en el siglo XX. Y creo que el sacrificio en sí es parte de la realidad, no solamente América Latina es lo que quiero decir, sino que todo el mundo, donde sea que haya iglesia, realmente también en África la iglesia sufre mucho, en Asia y en Europa incluso. Ha sido una historia incluso, podemos decir, de exterminio.
Siempre que hay injusticia está la iglesia presente.
Exactamente.
Okay. Sí, con respecto a eso que decís, yo quiero compartir una frase que tiene que ver con ese papel de la iglesia, que la frase es dicha por Monseñor Silvio Báez, la compartió en Twitter hace un tiempo y tuvo mucha contundencia en la frase porque obtuvo 12.000 me gusta, 5.000 retweet, que eso es bastante para un tweet nicaragüense. Y nos dice así: la iglesia no sufre por ser calumniada, agredida y perseguida. La iglesia sufre por quienes han sido asesinados, por las familias que lloran, por los detenidos injustamente y por quienes huyen de la represión. Rezamos y estaremos a su lado siempre en nombre de Jesús. Y fue un tweet que me gustó mucho y que yo lo vi, que fue tendencia, porque vi que lo retuitearon en México, sacerdotes en México, y que habla del papel de la iglesia. No sufrir tanto por esa persecución a los obispos, sino quienes están a los más desfavorecidos.
Quiero también comentar que hablando acerca de Monseñor Romero y sobre la situación que estamos viviendo, ¿qué nos traería a nosotros los nicaragüenses esta canonización de Monseñor Romero? Yo considero que después de canonizado, la gente le va a tomar mucha más importancia de lo que ya le había tomado antes. Por ende, va a tomar más su mensaje. Desde tu punto de vista, Fitzgerald, ¿cómo crees que va a influenciar en nosotros? O sea, la gente que sigue a Monseñor Romero.
Bueno, es que Monseñor Romero es un arma de doble filo, te puedo decir. Porque justo en el momento en que él se vuelve un, digamos, un paradigma, ¿verdad? Un referente sobre cómo trabajar, cómo ser cristiano y cómo ser también un ciudadano comprometido con su sociedad, te das cuenta de que puede haber gente que lo acoja y gente que lo desprecie. Así que es normal que haya gente que rechace el mensaje de Monseñor Romero, pero creo que el llamado para nosotros, sobre todo para los que son creyentes, ¿verdad? Es que, uno, hay que cumplir con nuestro deber como cristianos, es decir, nuestra convicción en el reino de Dios, que es lo que tenemos, nos lleva a luchar por los derechos de las personas, a tratar de proteger a los más desfavorecidos. Y por otra parte también que tenemos que aprender a anteponer también el proyecto de Dios, que es de concordia, es decir, no de enemistad. El encuentro, el diálogo con las personas que muchas veces nos han causado dolor también. Entonces creo que Monseñor Romero representa eso para el cristiano en nuestro contexto, ¿verdad?
Sí, hace 3 semanas en este programa, recuerdo cuando vino el profesor Sandro, él nos preguntaba aquí que cuál debería ser el papel de la iglesia con respecto a las injusticias, de que si le correspondía involucrarse en esos problemas o no. Y mencionaba, recuerdo, el profesor Sandro, de ese versículo bíblico, que hay que dar al César lo que es el César, a Dios lo que es de Dios. Y tenía la interrogante, ¿verdad? Una duda de que si tenía que involucrarse la iglesia o no. Y en ese momento, no le respondí muy bien, pero ahora, después de reflexionarlo, pienso mucho en el papel que tuvo Jesús en cuanto qué tiene que hacer con respecto a la injusticia. Y se puede ver en su modo de vida que describe la Biblia, ¿no? De que él siempre se pronunció por quienes eran ignorados en aquel entonces, por las prostitutas, por las mujeres que eran ignoradas, por los discapacitados, por los niños. Y es lo que tiene que hacer todo cristiano. Y en cada tiempo van cambiando cuáles son los grupos desfavorecidos, cuáles son los grupos discriminados. Muchas veces pueden ser discriminados por clase social, por condición de género, por raza. Siempre hay grupos discriminados y que hay que pronunciarse sobre eso. No ser indiferente.
Ok. Y antes de ir cerrando el programa, quiero que platiquemos cómo la Iglesia Católica está preparando su festividad. ¿Cuáles son los preparativos para esta gran fiesta en Nicaragua?
Bueno, Monseñor Romero, en todo el mundo se va a celebrar. Creo que es una gran noticia y estamos totalmente, diría, gozosos, ¿verdad?, de la canonización de Monseñor, que es tan anhelada, tan esperada. Y en particular en Nicaragua entiendo que la Catedral de Managua está preparando, ¿verdad?, una actividad el día sábado 13 de octubre. Nosotros también como comunidad pues estamos tratando de hacer actividades en nuestro lugar donde hacemos servicio, y nos vamos a sumar también a la actividad que va a ser la en catedral.
Y la Embajada de El Salvador también comentaba, ¿verdad?
Sí, la Embajada de El Salvador va a hacer una vigilia, también de sábado a domingo, porque como te digo, es una gran fiesta. Incluso CNN lo va a transmitir desde las 3 de la madrugada, creo yo, y pues creo que estamos invitados todos.
Y antes de ir cerrando, como te digo, contame, Fitzgerald, ¿cómo empezaste a nutrirte con este tema de Monseñor Romero? O sea, ¿cómo empezaste a captar mucho el mensaje? Porque veo que lo hablas con pasión, lo hablas con ganas de hablarlo.
Creo que la comunidad trata de difundir la figura de Romero tal como era. Y yo le doy gracias pues también a esa experiencia de haber conocido primero la comunidad y a través de la comunidad Monseñor Romero. Y cualquiera que lea la vida de Monseñor Romero tal como fue, porque muchas cosas se dicen de él, pero cuando se profundiza y se lee lo que él mismo decía, porque él incluso grabó su diario en cassettes, uno se queda enamorado, ¿verdad?, de todo lo que hizo, de todo lo que reflexionaba, sus debates internos, y que al final pues él triunfó, que es lo que nos da gusto decir, ¿verdad?, que triunfó realmente.
Y a vos, Luis, ¿qué te queda de los valores de Monseñor Romero a vos como persona? ¿Cómo te nutres, cómo te hace crecer Monseñor Romero desde su perspectiva?
Yo creo con el servicio que él mostró, con no ser indiferente ante la injusticia y con siempre tener fe en que las cosas van a mejorar, sobre todo en los países en que vivimos nosotros, donde muchas veces no hay oportunidades, siempre tener fe y no sentirse limitado, y siempre tener fe y también tener confianza en uno mismo, en las personas a nuestro alrededor, para seguir adelante.
Okay. Yo quiero decir que en realidad estoy súper contento de haber hablado de Monseñor Romero. La verdad, nunca había captado tanto su mensaje hasta el tiempo que lo acabo de compartir con ustedes dos. Me da mucho gusto que lo hables con esa inspiración desde que viniste al programa. Fischer, estuviste como emocionado por hablar de Monseñor Romero. Nos comentaste también que cuando lees su historia te salen las lágrimas de lo apasionado que lo es. Y también te doy gracias a vos, Luis, porque hiciste que nos enriqueciéramos más de la historia de Monseñor Romero. Antes de ir cerrando el programa, quiero invitarlos siempre a la Eucaristía Universitaria todos los jueves a las 12 p.m. y al mismo tiempo los ejercicios espirituales que se van a dar del 9 al 11 de noviembre, los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, para que participen. Tienen que hacer entrevistas del 5 al 8 de noviembre, los invito. También los invito a seguir más la historia de Monseñor Romero y a ver la canonización. ¿Cuándo es la canonización? Para el que domingo. Te recuerde. El domingo, fecha del domingo.
14.
¿Y sabes a qué hora la van a pasar?
Es en la madrugada, porque es en Roma la canonización, entonces son un desfase de 8 horas. Probablemente a eso de la... Creo que la transmisión de CNN es a las 3 de la madrugada, así que bien temprano.
Los invito entonces a ver la canonización, la beatificación.
La canonización.
La canonización. Ya. Canonización de Monseñor Romero. Muchísimas gracias por habernos escuchado en el programa Retos
Muchas
Pastoral.
Gracias a vos también.
Muchas gracias a ustedes y gracias por estar aquí otra vez y que tengan un excelente día. Vamos a cerrar el día de hoy con la canción Los Obispos Oremos de Carlos Mellado Doy. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.
Desde jóvenes oyeron la palabra vehemente de Jesús. Deja todo lo que tienes, como dice el Evangelio. Ahora mismo ven y carga con tu cruz. A partir de ese enigmático momento, se alojó como en el nido de un gorrión. Racimo de emociones que dejó en sus corazones el llamado del divino Redentor.
Oremos todos hoy por nuestros sacerdotes, oremos todos hoy por su recia valentía, oremos todos para que nunca la jauría intente mancillar su integridad. Oremos cada noche, oremos cada día. Oremos todos por los pastores y obispos, oremos por su santidad Papa Francisco, que desde Roma reza y clama por la paz.
Al seminario recibieron el acervo de una vasta formación, junto a la filosofía y la sabia teología, la herramienta eficaz de la oración. Más allá de los textos y escrituras, en el fondo de sus almas se plasmó el eterno manifiesto que en el Gólgota el Maestro sangre sacrosanta rubricó.
Oremos todos hoy por nuestros sacerdotes, oremos todos hoy por su recia valentía, oremos todos para que nunca la jauría intente mancillar su integridad. Oremos cada noche, oremos cada día, oremos todos por los pastores y obispos, oremos por su santidad, Papa Francisco, que desde Roma reza y clama por la paz. Oremos todos hoy por nuestros sacerdotes, oremos todos hoy por su recia valentía, oremos todos para que nunca la jauría intente mancillar su integridad.
Oremos cada noche, oremos cada día. Oremos todos por los pastores y obispos. Oremos por su santidad, Papa Francisco, que desde Roma reza y clama por la paz.
Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús, a través de su palabra, Servicio sin Fronteras. Conoce de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral.